Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Stalin Pérez Borges, del Consejo Consultivo de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Integro también, junto con un grupo de, en su mayoría, del movimiento sindical de trabajadores, una corriente política sindical en Venezuela que se llama Liga Unitaria Chavista Socialista Luchas. O sea, y tengo muchos años en el movimiento sindical. Fui parte fundadora también de la Unión Nacional de Trabajadores en Venezuela, que en el 2013 se fundó como respuesta a la situación que se había presentado del golpe de Estado de abril del 2002 y después, posteriormente, finales de año, de un paro petrolero, un sabotaje patronal, una huelga de patronos, y el movimiento sindical dio respuesta a estos hechos, constituyendo esta central que desafortunadamente ha quedado vacía por cosas que ahora no es digno de explicar, pero se constituyó en el 2011 esta nueva central de la que soy parte ahora, la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Para responder tu pregunta número 2, quiero que darle una explicación para que haya una mayor comprensión de la situación actual, de las características de lo que está pasando ahora en Venezuela. Creo, muchos los han dicho, pero hay que ver, darle una comprensión o una explicación para precisarla, de que en Venezuela, hoy, en estos momentos, pues estamos hablando en marzo del 2019, se está definiendo prácticamente el destino de lo que puede ser el fin, en todo el continente, lo que se está disputando entre fuerzas emergentes, progresivas, que quieren tener, hacerse en cada uno de nuestros países de gobiernos soberanos, independientes, y ojalá lográramos en alguno de ellos socialistas de verdad, verdad, democráticos. Y entonces Venezuela se está haciendo esa disputa. Y esto viene a raíz de lo que sucedió en Brasil, con el triunfo de un representante del fascismo como es Bolsonaro, y de la derrota previa a lo de Brasil en Argentina, el triunfo de Macri contra Cristina de Kirchner. Entonces, en Venezuela se está definiendo, en el caso de que la derecha, Trump y todo lo que representa sus intereses, su política, triunfarán en Venezuela, irían con más fuerza para otros países como Cuba, Bolivia, Nicaragua. Por eso nosotros creemos que esta batalla, la batalla de Venezuela para defender su independencia, defender su soberanía, defender de que no sean los Estados Unidos que los que pongan la política, es muy importante para todo el continente. Están aprovechando exactamente en el peor momento de los gobiernos de Chávez o Maduro en estos últimos casi 20 años, por la situación de crisis económica que viene impuesto mayormente por el bloqueo económico que desde hace ya 5 años han implementado y que al correr del tiempo lo han apretado más, hasta de expropiarles dinero que tenía Venezuela en algunos bancos, no quererle comerciar ni medicina ni medicamentos, querer expropiar la empresa Sigo, que está una empresa de perteneciente a PDVSA, que tiene 3 refinerías dentro de los Estados Unidos que la están bloqueando. Le detuvieron oro en las arcas en Inglaterra, igual que en Portugal, un dinero que tenía Venezuela o en Bélgica. Y entonces, aprovechando esta situación, ha imperado hoy en Venezuela una situación económica bastante dura, muy, muy dura, con una de las hiperinflaciones más altas que hay ahorita en el mundo. Entonces la derecha y el imperialismo, con el Trump en la cabeza, han considerado que ahora estará el momento oportuno para salir de lo que para ellos es una pesadilla en los últimos 20 años, como es lo que se llama el bolivarianismo, que Chávez encabezó desde 1999 y que no ha parado en todos estos años. Ya viene de los golpes, eso que en el 2002, y de otras circunstancias en tratando de cortar la experiencia bolivariana y chavista en Venezuela, y no lo han podido hacer. Entonces, estos últimos acontecimientos en Venezuela, como lo que sucedió el 23 de enero y posteriormente el 23 de febrero, viene siendo como el clima, las últimas batallas, aun cuando puedan continuarse por un tiempo más, presionando los Estados Unidos para lograr su objetivo, que es salir del gobierno de Maduro e imponer un gobierno como lo ha querido poner desde el 23 de enero, un gobierno ilegítimo, nadie lo eligió para presidente, pero los Estados Unidos, en concordancia con gobiernos que le están sirviendo en el continente, como el de Colombia, o el mismo Bolsonaro, o el de Argentina, Perú, o el de Chile, hasta Ecuador, se han complotado para querer derrotar el proceso bolivariano en Venezuela. Eso es lo que para mí, de verdad, es lo que está caracterizando la tal situación en Venezuela. Para responder tu tercera pregunta, ¿cómo caracterizaría el gobierno de Maduro? Bueno, para mí viene siendo, porque esta es una discusión también que es bueno clarificarla, la continuidad del gobierno de Chávez, pero si se quiere, en medio de una caracterización, un balance que hizo Chávez en el 2012, después de su última victoria electoral. Él hizo un consejo de ministros donde dejó claro que en el recorrido de esa campaña, donde ganó con muchas dificultades porque ya había una situación de crisis en Venezuela, que no se han resuelto los problemas elementales, sacó como conclusión de que su balance era que no habían cumplido las aspiraciones que ellos habían tenido y que el pueblo había depositado en ellos, y llamaba a Maduro, que era para ese entonces vicepresidente, posteriormente fue cuando murió que se quedó como presidente interino, le decía, bueno, que había que empezar a hacer, él lo sintetizaba, un estado comunal, es decir, donde la gente, las organizaciones de base del pueblo y de las comunidades llevaran adelante los cambios necesarios, que resolvieran los problemas elementales, y llamó a hacer lo que también llamó, así se conoce ese documento, el golpe de timón. Entonces Maduro es la continuidad de eso, porque de verdad no ha resuelto desde entonces y no ha avanzado en lo del Estado comunal y en resolver los problemas elementales. Ya. Bueno, entonces decía, en eso es la continuidad, en mantener algunos beneficios sociales que se implementó y se cumplieron con el gobierno de Chávez, porque Chávez tuvo la fortuna de durar con muchos años en su gestión con un precio del petróleo, del barril de petróleo, a 120 dólares. Y Maduro entró prácticamente cuando empezó el ciclo de bajar el precio del petróleo, que llegó hasta 30, pero un promedio se ha mantenido después en 40, 50. Y toda esa prosperidad que se vio en el periodo de Chávez desapareció en el periodo Maduro, fundamentalmente por ese hecho, pues, es decir, aquel gobernó con un precio del petróleo, porque Venezuela sigue dependiendo en un 99% del petróleo, con un precio de barril el doble de lo que lo tenía Chávez. Entonces ahí hay el gran cambio. Eso fue para mí, ha sido para mí el error fundamental, que Chávez repitió lo que la democracia burguesa, los gobiernos burgueses de la burguesía, lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo o la Cuarta República, no pudo resolver, que era el desarrollo nacional propio, que el petróleo sirviera para este desarrollo, la industrialización, el auge de una agricultura y ganadería próspera. No se dio, Chávez no lo logró, sino que mantuvo una prosperidad basada en la importación de todo. Bueno, con Maduro, y eso no ha podido disfrutar de un un precio de petróleo para hacerlo, y mucho más después se consiguió con toda la ofensiva que le metió el imperialismo para el bloqueo y el saboteo y la política de escasez. Eso aunado a un auge en la corrupción, en la tolerancia con la corrupción, bueno, ha dado todo este cuadro bastante doloroso para el pueblo, que es el que en última instancia sufre las consecuencias de la escasez y de la hiperinflación y del cierre de empresas, porque lo que más hoy golpea son eso, pues, el movimiento obrero, donde yo soy dirigente sindical, y en el movimiento obrero vemos cómo el aparato productivo está prácticamente paralizado. Para dar una cifra aproximada, casi en un 80%, empresas transnacionales se han ido del país, y otras mantienen un personal pagándoles sin producir nada, y otros sabemos que la consecuencia al final, si no se resuelve, es que terminan cerrando la empresa y ofreciéndole paquetes, porque en Venezuela hay una conquista que Maduro la ha continuado, que es el de la inamovilidad. Nadie puede ser despedido, y entonces las empresas tienen que ofrecer un paquete para las prestaciones sociales que está en Venezuela. Bueno, Guaidó, me preguntas qué capacidad de apoyo. Es un personaje que salió de la noche a la mañana. Nadie lo conocía. Viene de uno de los partidos, el partido de más de derecha de los que están legalizados hoy en Venezuela, que se sepa, que es Voluntad Popular. Era diputado, que tampoco nadie sabía que era diputado. Bueno, de la noche a la mañana aparece el personaje impuesto como un títere por Trump, que se dice, lo llamó, usted va a ser el presidente de Venezuela, y acordaron entonces de que previamente lo eligieran como presidente de la Asamblea Nacional, que domina la derecha desde el 2015, y el 23 de enero lo ungieron como presidente en un acto público que tenía, porque el 23 de enero se celebraba en Venezuela la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez, que ocurrió en 1958. Entonces, ¿qué pasó? Exactamente, producto de la situación económica, de la crisis económica, del padecimiento que está teniendo el pueblo por la hiperinflación, que ya previamente te había dicho que es producto de el saboteo, de la escasez, de haberle expropiado a Venezuela dinero, más la corrupción y más la incapacidad del gobierno de tener una política que derrotara todas estas acciones de la derecha. Bueno, hay un descontento que ese día explosionó. Entonces, centenares, miles de personas salieron a la calle al llamado que había hecho la derecha, la Asamblea Nacional, por un supuesto cambio, esperando que ese día se iba a producir un cambio y que el país iba a cambiar. Entonces, ingenuamente, muchos fueron a esa movilización, y a partir de allí apretaron la ofensiva de la derecha. Para sorpresa de ellos, ¿no?, el pueblo que quiere el cambio, los sectores populares, los trabajadores, han venido incorporándose nuevamente, independientemente de cualquier sea la crítica que le podamos tener al gobierno, a defender el proceso de cambio que Venezuela estaba aspirando desde 1999, desde que aprobó eligió en el 98 a Chávez, y en el 99 una nueva constitución, a defenderla en la calle. Y hoy, bueno, la fuerza está pareja, o por lo menos el chavismo, los bolivarianos, muestran una gran capacidad para responder a la derecha. Mientras que eso que se vio el 23 de enero, supuestamente respaldando a Guaidó, y que lo hizo a convertirse en un presidente, a querer nombrarse el presidente legítimo, usurpando un cargo que no tiene, entonces ha empezado a bajar considerablemente. Apostaron después del 23 de enero, el 23 de febrero, con una operación llamada ayuda humanitaria, que no era más que dar un golpe de Estado, hacer que los sectores de las Fuerzas Armadas se pronunciaran contra el gobierno, dieron golpes, o había el temor de una supuesta incluso intervención militar de los Estados Unidos o del ejército de Colombia y Brasil, pero fundamentalmente de Colombia, y desde las dos partes de la frontera, desde Colombia fundamentalmente y de la parte de atrás de Brasil, intentaron ingresar, pero no pudieron porque ni las Fuerzas Armadas, ni la mayoría de las Fuerzas Armadas y grandes sectores de ciudadanos venezolanos, bolivarianos, no solamente del Estado Táchira o del Estado Bolívar, sino de otras partes del país, fueron a defender el que no pasara esta ayuda humanitaria, porque no es ninguna ayuda humanitaria, sino una parte de la operación militar para derrocar el gobierno de Maduro, y no lo lograron. Eso quedó, no fue de inmediato, aunque hubo resistencia de personas ligadas al paramilitarismo, a los pimpineros, que son los que comercializan con la gasolina, que tienen intereses particulares, y uno que otro de derecha trataron de irrumpir en los días 24, 25, y le ha costado. ¿Qué creemos nosotros? Que de repente van a mantener van a estar hostigando allí en esta zona, sobre todo de la parte de Colombia, con un ejército irregular, unas provocaciones, mientras Venezuela no abra la frontera y presione para querer generar más crisis de la que ya hay en Venezuela. La oposición de izquierda, ¿qué defiende y a quién apoya? Bueno, aquí hay que precisar. Hay oposición de izquierda dentro del chavismo, oposición en el sentido de que no comparten todo lo que desde el punto de vista del gobierno se ha hecho. Ahí nos ubicamos nosotros, Lucha se ubica allí, pero dentro del proceso revolucionario. Y hay una oposición de izquierda que viene haciendo acto con organizaciones sindicales y hasta políticas de la derecha, que le son útiles a los planes de la derecha. Nosotros venimos de una experiencia de compañeros nuestros que conformamos una corriente. Nosotros somos producto como corriente de lucha desde el 2016, porque en el 2015 estábamos en una corriente que se llamaba Marea Socialista, donde habíamos podido juntar un grupo grande de compañeros críticos a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, como se estaba dirigiendo Maduro la administración de gobierno, y lamentablemente desde que empezó a reciar la crisis económica y el malestar contra el gobierno que produjo el triunfo de la derecha en esas elecciones parlamentarias del 2015, los compañeros cambiaron también de romper con el gobierno, porque decía que no era la continuidad del chavismo, que había hambre, que era responsabilidad del gobierno, solo del gobierno. Bueno, y a partir de ahí empezamos a tener diferencias. Ellos después terminaron pidiendo la renuncia de Maduro, queriendo de que se le hiciera un referéndum. Se opusieron a la convocatoria de la constituyente del 2017, que fue un recurso que utilizó el gobierno para tratar de parar toda la ofensiva que habían montado con guarimba, es decir, una insurrección urbana para querer derrocar el gobierno y crear el malestar que crearon. Entonces hay esa izquierda que incluso ahora, en estos días, en el 23, convocaron a hacer un acto cerca de donde estaba Guaidó, el de la derecha, para estar entre de ese sector, y que ahora, regresado Guaidó hace 4 o 5 días atrás, están llamando a paros escalonados, se están reuniendo hasta con Guaidó. Entonces, por eso es que es bueno distinguir esa oposición de izquierda a nivel internacional. Ellos tienen relaciones con algunas organizaciones internacionales, se presentan como una izquierdista revolucionaria y socialista, consecuente e internacionalista, pero en el fondo en Venezuela le están haciendo el juego, se están prestando para toda la política que Trump y Guaidó representan en Venezuela. Bueno, los Estados Unidos, tú quieres saber sobre todo lo que avala la política de los Estados Unidos en Venezuela, lo peor. Exactamente, Trump representa a los sectores de Estados Unidos que le ha querido dar respuesta a su situación de crisis que estalló en el 2008 y que también llevó a que se cerraran bancos, fue una crisis hipotecaria, pero que se trasladó después a todo el sector industrial y comercial. Y el triunfo de Trump significa eso, pues una respuesta a esa situación, al crecimiento de China, como detienen el crecimiento de China, y cómo acaban con los intentos de algunos continentes, de algunos países, de algunos continentes, de responder a una política de tener un gobierno no bajo tutelado por ellos, por los Estados Unidos. Bueno, y eso es lo que está representando Trump. Y es su política en Venezuela la lleva a cabo a través de este Guaidó y lo que está haciendo ahorita la derecha. No sabemos si militarmente va a atreverse a hacer una intervención típica como la que hizo en Siria o en Libia o en Irak, con sus distintas variantes, pero sí sabemos que está apretando, que es la responsable del bloqueo, que es la responsable del hambre que está pasando en Venezuela, porque desde Obama, que decretaron a Venezuela con un decreto presidencial de una amenaza a los Estados Unidos, ellos, utilizando ese decreto de Obama, han seguido apretando fuertemente, tan fuertemente que ha puesto de responsable, como el de la política en Venezuela, a un personaje como Elio Abrams, que tiene un récord en Centroamérica de asesinato, de Irán AIDS, fue condenado en los Estados Unidos, estuvo preso por asesino, bueno, y es el que hoy representa en como carne, como personaje, como miembro de su equipo de gobierno, toda la política que se está haciendo en Venezuela. Por eso creemos, hay la posibilidad de lo que te dije anteriormente, de que quieran hacer una insurrección en frontera con Colombia, mantener una situación para seguir presionando a Venezuela y que la crisis no Venezuela no supere la actual crisis que está viviendo.
¿Y la Unión Europea?
Bueno, sí. Me disculpa que se me olvidaba, tal vez por a ver cómo es tanta la presión que hay contra Trump, que sí, se olvida que junto con Trump hay otros enemigos. Yo siempre, últimamente, eso lo vi reciente, que hay una frase que se le hizo, fue a Hitler, creo que fue Churchill, que le preguntaban por Hitler, y entonces él decía que entre Hitler y el diablo, él se quedaba con el diablo. Entonces, de repente ando impresionado por eso, porque de verdad Trump es una amenaza. La queja de quién es una amenaza para el mundo es Trump como presidente de los Estados Unidos. Y ha presionado tanto, que ha presionado gobierno en Europa. Nosotros lo más, al final no es una sorpresa, pero creíamos que no se iba a prestar para eso, por lo menos el gobierno de España, y fue presionado por Trump para que también quisiera romper el apoyo se pusiera a favor de la derecha en Venezuela, y ha presionado a todos los distintos gobiernos para que se sumen al bloqueo contra Venezuela. Nosotros creemos que las fuerzas, los trabajadores de Europa, las fuerzas de izquierda de Europa, la izquierda debería de responder ante esa situación, de presionando a sus distintos gobiernos a que respeten la soberanía venezolana, que sea el pueblo que decida. El pueblo decidió en las elecciones, unas elecciones que se hicieron transparentes, donde hubo representaciones internacionales en esas elecciones, y ganó Maduro, pues el presidente Maduro, pero ellos no lo quieren reconocer ahora. Es decir, el presidente fue electo en el año pasado, y ahora cuando le tocaba asumir es que han dicho que es ilegal, han dicho que todo, pero todo era parte de un plan que tenía la derecha. Entonces, creemos que la izquierda debe que lo ha mostrado en estos últimos días, han hecho algunos actos de solidaridad, pero debe mantener esta lucha solidaria, y la mejor política es hacer retroceder a su gobierno en cada uno de los países, es decir, Alemania, las organizaciones alemanas, en Francia, exigirles al gobierno, a su gobierno, de que respeten la soberanía de Venezuela, que las decisiones de Venezuela las resolvemos los venezolanos. Bueno, y lo de la ayuda humanitaria, lo sigo insistiendo, creo que lo que hay exactamente es una situación de hambre, de crisis en el país. Ojalá que las organizaciones, nosotros hacemos el llamado ese que hacemos para que presionen a los gobiernos y hagan respeto de la soberanía de Venezuela, también llamamos a las organizaciones de izquierda, de los trabajadores, a que emprendan cualquier sea las campañas de solidaridad directa al pueblo venezolano, a los pobres de Venezuela, que estamos padeciendo mucho por este bloqueo que nos ha impuesto el imperialismo y que el gobierno no ha podido resolver.